Vamos a la palabra y busquemos dos pasajes, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Y luego buscan el libro de Levítico, capítulo número 26, por favor. Levítico, capítulo 26. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un fuerte, poderoso, enérgico y expectante amén. Vaya, tomen su asiento, por favor. Ahí lo tienen abierto en segunda de Pedro. Ya vamos a leerlo. Al gran legendario Chafit Handal, que se murió de un ataque cardíaco en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que venía de Bolivia, precisamente al llegar al aeropuerto por la altura de La Paz en Bolivia y la altura del avión y todo, entonces le dio un ataque al corazón y murió precisamente en el aeropuerto. En una oportunidad me reuní con él y habían otras personas ahí, pero me contó esta historia y me dijo: pastor, usted ya sabe la historia de aquel fulano que se murió y fue al infierno. No, le dije, cuéntela. Y así un viejito empezó a contar la historia bien bonita que se las quiero contar ahora. Dice que un alma de un pobre hermano se murió y de repente llega con ángeles y le dicen, llega donde los ángeles y le dicen: ¿para dónde te quieres ir? ¿Para el cielo o para el infierno? Ya entré en problemas teológicos porque no es en la muerte que se decide, ¿verdad? Pero bueno, yo escuché al legendario Handal, Chafit Handal. Y entonces le dice: mira, para que decidas, te vamos a hacer un tour por el cielo y un tour por el infierno. Efectivamente, se sube un ascensor, se va para el cielo y de repente mira todo el cielo, las nubes, unos ángeles tocando esta canción, el Aleluya, con un arpa. Y era toda una paz y una tranquilidad y toda la naturaleza verde, floreciente, etcétera. Lo bajan nuevamente y le dice: vaya, ahora vas a ir al infierno. Le ponen en el ascensor para abajo y de repente llega al infierno. Y está un tipo carismático, agradable, simpático, articulado. Era un imán, que era el diablo, y lo recibe con un traje, un smoking bien lindo, corbatín, y le dice: hey, bienvenido, qué bueno, yo soy el encargado de darle la bienvenida al infierno. Y lo lleva por un tour y de repente pues habían, ¿cómo se llama?, un campo de golf y había un bar y estaban tomando y habían unas chicas bien bonitas y luego, ¿cómo se llama?, había música, de todo tipo de música, y era una cosa realmente como para vivir las vacaciones soñadas. Regresa al punto medio y le dicen los ángeles y le dice San Pedro: vaya, ¿a dónde te vas a ir? El hombre pensó: el cielo es bonito, hay paz, tranquilidad, el Aleluya, pero es un poco aburridísimo, está más chivo ahí abajo, ¿va? O sea, cuando ellos lo reciben a uno así con todas las de la ley. Y entonces le dice: al infierno. Muy bien, decisión es tuya. Lo suben el ascensor y luego cuando llega al infierno y se abre el ascensor, el panorama era diferente, estaban unas almas sufriendo, gritando: ¡ay, ayúdenme! Habían unos grandes peroles como en los que echan la miel en las moliendas, la gente se estaba quemando, estaban llenos de llagas, habían lamentos y había una cosa tremenda. El diablo ya no era el tipo simpático de smoking, sino que era alguien que les andaba pegando y los andaba llevando con todos sus demonios. Y entonces increpa a este fulano y le dice: ¡hey! ¿Cómo es la onda? Si yo vine acá y no era así el infierno. Y entonces le dice el diablo: no, papito, es que en ese momento estábamos en el proceso de la campaña electoral en la publicidad, pero hoy ya elegiste y esta es la realidad. Queridos hermanos, así suceden las campañas. En las campañas dicen que Hay que presentar un mundo mágico, casi el realismo mágico al estilo de Gabriel García Márquez o de Isabel Allende, con pueblos soñados de primer mundo y que vamos a ser el país más, la Suiza de Centroamérica, y se presentan maquetas y cosas y se promete el cielo y la tierra. Un político dice que un día estaba dando un discurso y dice: hermano del pueblo, le voy a construir un puente. Se acerca un asesor y le dijo: señor, aquí no tenemos ningún río. Pues dice mi asesor que no hay río y no necesitan puente, pero yo les construyo el río también. Entonces, las promesas de los seres humanos casi siempre son promesas que están cuestionables. De hecho, en de noviazgo se promete amor eterno y en el altar se dice: te voy a ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y la realidad, después del enamoramiento de 2 años, termina siendo diferente. Pero yo no les quiero hablar ahora de las promesas humanas. Les quiero hablar acerca de las promesas del Señor. El título del mensaje para esta mañana es Promesas de una cosecha abundante. ¿Cuántos se alegran por eso, santos? Quiero decirles de entrada que las promesas divinas, las promesas de nuestro Señor Jesucristo, son realmente magníficas, son maravillosas, grandes, preciosas. O sea, el analizar las promesas de Dios y ver la magnitud de lo que son, podríamos decir que las promesas del Señor son un bálsamo que alivia el dolor, son un ancla para nuestra fe. Las promesas divinas son ese estímulo cotidiano de esperanza que necesitamos los seres humanos. Son un medio para fortalecernos por medio de la soberana mano de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo en un contexto en el cual no había muchas promesas, el siglo I, un siglo de cambios, él escribe lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ojo con el 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Digan conmigo: Dios me ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora solo los que lo crean. ¿Cómo son las promesas del Señor? Preciosas y grandísimas. Para que por ellos lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios es lo que Dios mismo se ha comprometido, Él se ha obligado, Él ha pactado cumplir con nosotros. ¿Están conmigo ahora, santos? Es decir, les voy a predicar esta mañana no lo que Dios anhela, no lo que Dios posiblemente haga, sino lo que Dios por su esencia, Él ha dicho que va a hacer en nuestra vida. Dios es un Dios de verdad y las promesas son de verdad. Él, o sea, escuche, Dios no es un político que anda en campaña. Dios no es aquel que está en campaña y que quiere envolverte y decirte miles de cosas para que te enamores de Él. No. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él habló, Él lo ejecutará. He aquí, dice el libro de Números 23, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y nadie podrá revocarla. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sus preciosas y grandísimas promesas son el sí y el amén de parte de Dios. Amén. Lo reciben, santos. Entonces, esto nos lleva a la certeza de que el cumplimiento descansa en Dios, que hizo los cielos y la tierra, Y Él se obligó a sí mismo a dárnoslo a nosotros, porque Dios es un padre y como padre va a cumplir sus promesas. Yo como papá le dije a mi hijo, mira, quiero que busques una buena universidad y yo te voy a ayudar para vivir allá, te voy a ayudar para pagarte la universidad, para darte la comida, y yo he cumplido. Pues si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial nos dará todas las promesas que nos ha prometido. ¿Santos lo creen? Ahora, hay algo interesante, y es que realmente, santos, debemos entender la excelencia de las promesas divinas. O sea, es una cosa extraordinaria. Y aquí hay un detalle. Quiero que, para que se despeje en la mente, que no voy a hablar ahora solo de promesas materiales, de dinero y de cosas. No, 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 Señor. Las promesas espirituales son las principales y están por encima de las promesas temporales, materiales y efímeras. Porque al final todo lo material es efímero. Todo lo material se acaba, todo lo material terminará. Por eso Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y donde el moho corrompen. Háganse tesoros en el cielo donde nadie se los roba. Entonces la mejor promesa, o más bien la promesa de las promesas, es el cumplimiento de enseñarnos y darnos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa más grande. ¿Están conmigo, santos? Mire cómo es Dios, cómo cumple. 750 años el profeta Isaías profetizó diciendo en el capítulo 7, versículo 14, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Cuando nació Mateo dice, he aquí una virgen que ha concebido y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios cumplió, y esa es la promesa más grande, más extraordinaria, el darnos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro guía. También no solo eso, Dios prometió el perdón, la redención, la vida eterna, la remisión de nuestros pecados, la justificación. La Biblia nos enseña que esa, en esencia, eso es lo que Dios hace o lo que Dios quiere. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En primera carta de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Es decir, la promesa de las promesas es enviarnos a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el objeto de venir Jesucristo? Venir a salvar a su Hijo. La Biblia llama a estas promesas las riquezas inescrutables de Dios. De hecho, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo número 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que los demás, el pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya, santos. Son grandes. Son ese vínculo de amor, esa herencia que Dios quiso darnos, el cumplir la promesa de las promesas al entregarnos a nuestro Salvador Jesucristo, que vendría a salvar al mundo y a redimirlo como tal. Ahora, pero como estamos en el tiempo de la cosecha, hay promesas que tienen que ver también con cosas materiales. De hecho, queridos hermanos, Dios quiere que nosotros estemos bien en todo, en salud, en cuerpo, con cosas, que no estemos estresados con que si vamos a pagar o no, que tengamos las tarjetas de crédito topadas, que solo paguemos el mínimo, que nos estén llamando por la cuota de la casa o que nos corten la luz o la energía o que no, no. Dios quiere bendecirte con un buen trabajo, con un ascenso, con una bendición para tus hijos. Dios quiere bendecir a tu hija, a tu hijo. Quiere bendecir a tus nietos, los que viven cerca o los que viven lejos. Realmente Dios los quiere bendecir. Ahora, aquí hay Ahora pasen al libro de Levíticos, capítulo 26, por favor. Vamos ahí a ver, en ese capítulo número 26, contiene realmente seis promesas, son más de seis, pero contiene una serie de promesas que son preciosas y grandísimas. Promesa de cosecha abundante que Dios hizo a su pueblo Israel, y como la palabra es para nosotros ahora, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, esta promesa es para mí y para usted. Diga conmigo: estas promesas son mías. Grítenlo. Quienes lo dicen de corazón hacen las promesas, porque esto es para el que cree. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que cree de corazón. Así que yo creo firmemente que estas promesas son para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi nieto. Yo hago mía estas promesas. Grite con fe: estas promesas son mías. Amén. Ahora, este libro contiene preciosas promesas. Veamos la primera de ellas. Versículo 4, por favor. Estoy en Levítico 26, 4. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Primera promesa: la promesa de una abundante cosecha y fruto abundante. Dice la Biblia: Dios enviará su lluvia. La lógica aquí es: Dios enviará la lluvia y dará cosecha abundante. Daré vuestra lluvia a su tiempo. Queridos hermanos, qué tremendo es una sequía. Nosotros más o menos la vivimos. La sequía, ¿se acuerdan ustedes? Las ocho horas perras, cuando el coronel Cifrido Ochoa Pérez era el encargado de CAES y de todo eso, y que en El Salvador habían cortes de energía eléctrica de 8 horas. O sea, era una cosa tremenda por falta de agua, porque no había llovido. Era una cosa tremenda. Nosotros no vivimos eso. Bueno, pero de alguna manera el fenómeno del Niño nos está afectando a los países. Realmente a esta altura, ya pasó mayo, tendría que estar lloviendo todas las noches y lloviendo fuerte para que las cosechas den su abundante lluvia. O sea, Dios ha prometido aquí que va a enviar lluvia a su tiempo. Pero ¿cómo afecta? Dice la Biblia: yo haré vuestra lluvia, daré vuestra lluvia a su tiempo. Estamos hablando de lluvia a su tiempo. Eso trae tierra productiva, abundante provisión. Pero veamos otra promesa. Están conmigo en el libro de Levítico 26. Aquí viene una promesa linda de cosecha y continua y abundante. Voy a leer en la Reina Valera. La tría, dice, estoy leyendo la NBI. La tría, ustedes saben qué es la tría. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Versículo 5 dice: vuestra tría. La tría, para que ustedes la entiendan, es como la separación de los granos que se hacen. Cuando alguien habla de triar, está hablando de separar los granos de la planta. Similar a como de granar, pues. ¿Saben qué es una tría? Cuando en el campo ponen la vaina de frijoles que están secos y empieza alguien a pegarles con una vara. Entonces lo que hace ahí es sacar el grano de la planta. Eso se llama la tría. Pues dice la Biblia: vuestra tría, o sea, es decir, la separación de los granos, durará hasta la vendimia. ¿Y la vendimia qué es? La cosecha, la recolección. Ahí está diciendo que vuestra tría, la separación del grano de la planta, cuando venimos y triamos y sacamos el trigo de la planta, el arroz de la planta, entonces dice que va a durar hasta la próxima cosecha. Y luego después dice: y la vendimia, es decir, la cosecha, va a durar hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra. ¡Aleluya! ¿Cuántos agarran esa palabra, santos?
Se la voy a volver a leer una vez más. Dice el Señor: vuestra tria alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la sementera, y todos ustedes comeráis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en la tierra. Promesa. Aquí hay un círculo que Dios está prometiendo, y es continua. La siembra, la tria, la cosecha, y luego otra vez. Es decir, es un círculo que Dios está prometiendo abundantemente. O sea, eso es para los que tienen en la nevera solamente agua helada, pues. Agua del chorro, va. Y ni siquiera cristales. Que van a agarrar el agua del chorro, solo eso tienen. ¿Y qué vamos a comer? No sé. Anda a fiar a la tienda o algo. Esto es para los que llevan una vida así, que no tienen nada, que tienen carro, casa y todo lo demás, pero sus tarjetas de crédito topadas, va. Cada vez que llega el crédito, el sistema ahí, pues ahí dice el Señor que usted va a sembrar, va a separar, va a triar, va a sembrar, va a separar el grano. Luego después vendrá la cosecha y después volverá a sembrar y usted tendrá suficiente y en abundancia. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? Yo la creo así, hermano. Sobre todo yo que vengo de una extracción, o sea, yo vengo de una familia pobre. Un día de esto fuimos con Jonathan, nuestro community manager Jonathan, con el pastor Nati, con Rosenberg, y le fui a enseñar el cantón donde yo nací. Estos no me dijeron la verdad por lástima, sino que paja me venían dando. Entonces, qué bonito aquí todo lo demás. No, hombre, es un cantón que no hay nada. Yo no fui pobre, hermano, yo viví paupérrimo. O sea, si no saben qué es eso, es, habían días, Verónica, que sabes qué hacía mi mamá, nos dejaba unas tortillas y nosotros del hambre muriéndonos porque ella iba a llegar del mercado Soyapango, agarramos las tortillas y le echábamos limón y después le echábamos sal y eso comíamos. O de repente si había un palo de jocote y no estaba dando jocote, ¿sabes qué hacíamos? Bajábamos las hojas de los cojollos, las machacábamos y le echábamos sal y con eso mitigábamos el hambre. O íbamos a recoger mangos por ahí, por eso yo siempre andaba con curso, parecía Moisés. Entonces, o sea, era una cosa tremenda, era una cosa tremenda. Hermanos, de ahí vengo, de comer tortilla caliente con una margarina, que le pasaban la margarina y sal y eso. O de repente de desayuno ir a pedir leche a un tío que tenía una vaca y luego poner a hervir la leche y echarle las tortillas adentro y sal, y eso era el desayuno. No, me los bichos de hoy piensan que, hermanos, la comida y todo viene del cielo. Los bichos de hoy piensan que Netflix, la luz, el agua, la casa, los impuestos, que eso automáticamente viene. No, papito, viene del trabajo, de lo que uno hace. Y algunas veces no hay trabajo y uno tiene que andar bien jodido. Pero aquí dice la Biblia, y yo recibo esta palabra por venir de una extracción papérrima, pobre, la recibo como la convicción de que Dios me está diciendo en el versículo 5 que la separación del grano va a durar hasta la cosecha, y la cosecha va a durar hasta la siembra, y la siembra va a durar hasta la tría. Es decir, de manera constante y continua, Dios va a bendecir a aquellos que se agarran de estas preciosas y grandísimas promesas. Muy bien. ¿Están recibiendo, santos, esto? Ahora viene ahora otra promesa, versículo 6. Dice la Biblia: yo les daré paz en vuestra tierra, y van a dormir y no habrán quien los espante. Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Ahí se va a llevar a las malas bestias, la suegra y las bestias. Entonces, la espada no pasará por vuestro territorio. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que nos va a dar paz y tranquilidad permanente. Él va a traer paz a nuestro país. Y nosotros podremos dormir sin ningún temor. Bien dice el salmista, ¿verdad? Quizás nosotros no somos ricos ni nada, pero nos acostamos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué promesa más maravillosa, santo. Sabe que hay gente que no puede dormir Hay gente que tiene que tomar pastillas para dormirse. Yo le voy a traer paz. Podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de vosotros van a perseguir a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada. Ahí nos está prometiendo el Señor una victoria sobre nuestros enemigos. Y no es, queridos hermanos, que nosotros tengamos enemigos porque los andemos buscando. Hay enemigos de gratis de nosotros, hermano. Enemigos de choto porque, o sea, usted progresa y ya tiene enemigos. Usted hace un proyecto y tiene enemigos. Yo creo que en esta reunión el que más enemigos tiene soy yo, hermano. Porque sí me sacan a mi mamá todos los días en las redes sociales, hermano. Y ahí está la viejita con 87 años y que tiene que ver. Y desean que me muera unos desgraciados y que yo me vaya y me pase. Sin embargo, hermanos, la palabra ha prometido victoria sobre nuestros enemigos. Dios promete a sus hijos que seremos victoriosos en los enemigos serán derrotados. Porque aunque un ejército acampe en contra de usted, no temerá su corazón, sino que estará confiado. Porque Jehová su Dios es poderoso, gigante, guerrero que lo va a defender. Aleluya. Amén, amén. Los que se han querido levantar para hacerle daño a alguien del pueblo de Dios han terminado mal. Y hermanos, a la gente le molesta eso. ¿Cuál es la manera de la victoria? ¿Cómo Dios nos da una victoria? ¿Cuál es la mejor venganza? Que nos vean prosperando. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la peor venganza o la mejor venganza que tenemos nosotros o este servidor para todos los enemigos, incluyendo pastores, hipócritas, organizaciones y todas que quisieran verme a mí derrotado, divorciado, exiliado, acabado y en la calle? La mejor derrota es que el Señor me tiene parado aquí anunciando el evangelio de las buenas nuevas, porque yo no vivo de las promesas ni de lo que puedan decir ellos. Yo vivo aferrado a las promesas de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡A su nombre! Amén. Entonces, ¿de dar victoria? No, ve, hay alguien que le está haciendo bullying, algún enemigo que aparece por ahí. Dígale, mira, no te metas conmigo porque te vas a meter a pelear con Dios. Así que no, hombre, con usted ya llevan la batalla perdida. Versículo número 11 dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes y seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo, dice su palabra. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. ¿Sabe cuál es esta promesa? Una comunión permanente con Dios. Y si lo tienes a Dios, lo tienes todo, hermano. Dije, si tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo. Aquí está diciendo la palabra que está prometiendo que Dios tendrá una comunión y una presencia con sus hijos. Dios te ha prometido que habitará y caminará contigo. Que Él será tu Dios, que usted, nosotros seremos su pueblo, pueblo amado. Qué maravilloso es esto. Aquí se cumple aquello de, hey, ya no voy a estar lejos. Mi presencia irá contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré para siempre contigo. Están acá, santos. Ahora, hay algo interesante y es que debemos de medir dos tipos de promesa. Hay dos tipos de promesa en toda la Biblia. ¿Cuántas promesas dice hermanos? ¿Cuántas promesas les dije? Dos. La primera son las promesas incondicionales. Y la segunda, las promesas condicionales. Présteme atención porque esto es sumamente interesante. Las promesas incondicionales es cuando el compromiso de cumplir algo
no depende de lo que hagan los demás. Esas son promesas incondicionales. Usted le hace una promesa incondicional a sus hijos: aquí vas a tener tu casa independientemente cómo te comportes. Esa es una promesa incondicional. Una promesa incondicional es: siempre vas a ser mi hijo. Así lo decimos los papás. Pues Dios también hace promesas incondicionales. ¿Cuáles son esas promesas incondicionales? Dios prometió, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Dios prometió que nunca jamás iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Han pasado 4.500 años y Dios lo ha prometido hasta ahora. El libro del Génesis dice en el capítulo 9, después de la destrucción del diluvio, dice: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es una promesa incondicional. Dios está diciendo: nunca jamás puede destruir la tierra. Esto me lleva a decir una cosa, y es que, queridos hermanos, la tierra nunca jamás será destruida con agua. Nunca. No habrá diluvio. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. No voy a volver a destruir la tierra con un diluvio. Esa es una promesa incondicional. Permítame hablarle ahora de las promesas condicionales. Se entiende, ¿verdad? La promesa condicional es la que será posible siempre y cuando la otra parte ponga o cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, el padre le dice al hijo: mira, hijo, yo te voy a pagar la universidad mientras estés sacando buenas notas. Pero si vas solo a vagar y a vicios, se acabó universidad y se acabó todo. Esa es una promesa condicional. Es decir, es una promesa que hacemos dependiendo si el otro como tal cumple ciertas condiciones. Es decir, eso, o sea, el gozar de esa promesa no depende del padre, sino del hijo, si cumple con lo que le ha prometido. Dios también ha hecho promesas, así como hizo promesas incondicionales: nunca jamás destruir la tierra con diluvio. Dios hace promesas condicionales. ¿Sabe que la promesa más grande, la salvación, es condicional? Es condicional, porque si no, todos serían salvos. Pero esta promesa de salvar al hombre es una promesa condicional. ¿Se acuerdan? O sea, lo que dice Romanos 10:9. Se los pongo ahí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué significa eso? Que para poder ser salvo, dice sí. Sí, es decir, si haces esto, y el entonces es como una consecuencia de. Para ser salvo es necesario confesar con la boca, hablarlo, y creer en el corazón que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Eso se necesita para salvación, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para salvación. ¿Están conmigo, santos? Dice el versículo número 10: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, es una promesa condicionada. Entonces, esa es la promesa de salvación. Otra es la promesa del perdón. Dios a todos los perdona, pero condicionado. La palabra de Dios nos recuerda que Dios es fiel y justo a la promesa de perdonarnos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confesar. ¿Qué dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 9? Sí, ojo, el sí es la condición. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Es una condición. Ahora, con respecto, les tengo una noticia acá que les va a volar la cabeza. Con respecto
a las promesas del capítulo 26. Y ojo, eso lo dice la palabra. El capítulo 26 del libro de Levítico, esta palabra que tenemos, contiene una serie de promesas, igual que Deuteronomio 28, ¿se acuerdan ustedes? Pero esas promesas son condicionales. ¿Cuál es la condición? Versículo número 1. Miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice la palabra. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos delante de ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mi día de reposo, el sábado, y tener reverencia a mi santuario, yo Jehová. 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, ¡pum!, y empieza a decir todas las promesas que vienen. Quiere decir entonces que para que usted tenga todas las bendiciones que hemos hablado anteriormente, la lluvia, que la tría alcance la cosecha y la siembra y ese círculo, que dormiremos seguros, que estaremos en paz, que Dios nos multiplicará, que nos bendecirá, tiene como condicionante la obediencia a la palabra. Dice el versículo 3, leámoslo de nuevo. Dice: si anduvieres en mis caminos, por eso están estos pasos acá, andar en los caminos del Señor. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos andar en los caminos del Señor, caminar con Él, cumplir con su... Y luego dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos. Por eso están los mandamientos. Si usted anduviere en mis decretos y guardare, es más, el libro de Deuteronomio dice, y procurases, aunque usted no pueda por completo, pero por lo menos procure, pues, si anduviera en mis decretos y guardare mis mandamientos y los pusiere por obra, entonces daré vuestra lluvia a su tiempo, y viene todo el chorro de promesas. Ese es condicional. ¿Quieren ustedes una cosecha próspera? ¿Quieren ustedes realmente ya no estar en tanta escasez? ¿Quieren que toque todo lo que toque en sus manos? ¿Quieren tener una cosecha próspera que nunca falte? En una sola palabra se resume todo. ¿Cuál es esa palabra? Obediencia. Por eso un minuto de obediencia es más importante que hablar en lenguas, que caer al suelo. Si usted no obedece la palabra, por más que le profetice y le ore, ya. Así es. Hay una serie de promesas. Se las voy a revisar yo. Que son promesas de prosperidad, pero que tienen condiciones que usted debe de cumplir. Le pongo algunas. Mire esta. Deuteronomio 28. El Señor dice así. Esta es una promesa para ti, santo. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que va a bendecir todo lo que usted produce. El trabajo de sus manos será bendecido. Dice: el Señor te bendecirá en la tierra que te ha dado. Dice después: el Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Pero si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Es bien fácil esto, hermano. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere tener la cobertura de Dios? Solo tratar de andar en sus caminos, obedecer sus normas. Tan sencillo. Es como usted le diga a un hijo: mira, hijo, mientras vos te alejes de hábitos, de vicios, saques buenas notas y trabajes, tenés todo mi apoyo. Si no, no. Pues entonces es bien fácil obedecer, sacar buenas notas, regular su estilo de vida, su conducta, tranquilo. Y el Señor sigue prometiendo todavía. Deuteronomio capítulo 28, versículo 11:
el Señor te concederá abundancia de bienes. Ay, yo recibo esa palabra ahora. Griten con fe: el Señor me concederá abundancia de bienes. El Señor me dará una vida saludable para disfrutar la abundancia de bienes. Porque algunas veces puede tener abundancia de bienes, pero no tiene vida saludable. Yo puedo tener una buena moto, la mejor moto, una GS Trophy 1250, azul y blanco, linda, 6 modos de manejo. Es una tontera que camina solo. Pero ¿de qué sirve para mí esa moto si no puedo tener salud para subirme? Entonces el Señor te va a conceder abundancia de bienes. Dice que va a multiplicar a tus hijos, va a multiplicar tu ganado. Eso entiéndalo en los negocios. Va a bendecir tu ganado, tus cosechas, en la tierra que juró a tus antepasados. Pero siempre, si anduvieres en mis caminos, procurase guardar mis mandatos y fueras obediente en la palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te irá bien. Otras promesas, por ejemplo con la siembra y la cosecha. Mire lo que dice la palabra: el Señor abrirá los cielos como un generoso tesoro, va a derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra para bendecir a tu trabajo, el trabajo de tus manos. Tú le vas a prestar a muchas naciones, pero nunca tomarás prestado. Ay, yo quiero eso, yo lo anhelo. Dice el Señor que tú le vas a prestar a los demás y nunca vas a pedir prestado, porque Dios te va a bendecir con abundancia. Es más, hay otras promesas maravillosas. Mire lo que dice la palabra en el versículo número, en Malaquías 3:10, ustedes lo conocen. Dice la palabra: trae todos los diezmos al alfolí. Mire la promesa: va a haber alimento en su casa, nunca va a faltar. No va a pasar lo que pasaba en mi casa. ¿Qué vamos a comer ahora? Tortilla con margarina, hojas de jocote, mangos. No, dice el Señor que nunca faltará el alimento en tu casa. Además de eso, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar abundancia de bendiciones sobre ustedes. Las bendiciones serán tan grandes que va a sobreabundar. Y no solo eso, va a reprender por vosotros al devorador. Pero ¿cuál es la condicionante? Traer los diezmos al alfolí. Y ahí es donde está el clavo. Ustedes creen en las promesas, pero no creen en las condiciones para recibir la promesa. Yo puedo orar de todo corazón por ustedes y lo hago cada día y lo bendigo, pero no ven la de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no están cumpliendo esta palabra, porque no la creen. El diablo les ha robado la bendición, porque no tienen la revelación. Versículo 11 así lo dice: también voy a derramar sobre ustedes, reprenderé por ustedes al devorador, no destruiré el fruto de la tierra. Pero el 10 está la condición: traed los diezmos al alfolí, y si ustedes lo traen, van a hacer esto. Pruébenme en esto. Todavía dice Dios: prueben. El famoso texto que tanto le gusta a Martín Reyes, Proverbios capítulo 3 versículo 9. El versículo 10 de Proverbios 3 dice, el 10 por favor, dice la palabra: el Señor te promete que serán llenos tus graneros con abundancia. Y decimos: amén, yo lo creo. Esta palabra es profética para ti, para tus hijos, para tus nietos. El Señor dice que serán llenos tus graneros con abundancia. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que nosotros no le creemos a Dios en esto. Miren, hermanos, a quien más le convendría creer a Dios de honrarlo sería usted, porque usted quiere ver las bendiciones de Dios.
Una señora que trabaja en una maquila me dijo un día, después de escuchar una predicación con esa: ay, pastor, tan lindo el mensaje, pero usted no sabe todo lo que me parto el lomo trabajando y no me alcanza el pisto, y usted todavía quiere que yo cumpla con eso. Cuando Dios me bendiga, entonces sí. No es así, porque la condicionante es creerle a Dios y obedecerle. En sus manos está la libertad de elegir. Usted tiene la libertad de apropiarse de las bendiciones a cambio de caminar en sus caminos, obedecer sus mandatos, y a cambio de agarrar su palabra y decir: esto es para mí. No se olviden que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén.